El pasado domingo tuvimos la oportunidad de empezar un mensaje que lleva por título ¿Es posible confiar en Dios? Y queremos esta mañana dar continuidad a este mensaje, porque hay ocasiones cuando no debemos de llevar prisa en decir todo lo que se necesita en los minutos asignados para la enseñanza. Y como introducción, yo quiero expresar un concepto que ya compartí con ustedes la semana anterior, diciendo que hay cristianos que llevan años en la iglesia y todavía piensan que la tentación tiene origen sobrenatural. Sabemos que Satanás es un tentador, pero la tentación en sí es humana. La palabra de Dios, escrita a través de la pluma de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, si la tentación es cosa nuestra, ¿cómo podemos nosotros explicar que Satanás sea un tentador? Bien, todo lo que Satanás puede hacer es presentar delante de nosotros un menú. Y somos nosotros quienes, estando en la carne, sucumbimos a la tentación. Pero la tentación no es sobrenatural. Sobrenatural es la liberación de parte de Dios. Y ese es precisamente el mensaje que dimos lectura en Filipenses 1:6, que dice: sí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. Y esa es la razón por qué nosotros podemos confiar en Dios. Y a pesar de que la tentación sea natural, el poder que nos fortalece es sobrenatural, es divino. Y la Biblia nos presenta una amonestación en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ya ha llegado la hora cuando nosotros debemos de reconocer que el gran problema del hombre no son las tentaciones, sino reconocer que el recurso que nosotros tenemos son mayores que las tentaciones para que las enfrentemos. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 8, versículos 31 al 39, enfáticamente nos enseña diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos supuestos cristianos buscando migajas cuando el Señor les ha preparado un banquete. Pero la condición innegociable para que nos acerquemos al mesón preparado por el Señor y saboreemos el banquete espiritual que Dios nos ofrece es que estemos en cercanía, en intimidad personal con Él. Este es precisamente el mensaje de un texto que hemos dado lectura en muchas ocasiones, que se encuentra en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquel que ha empezado la buena obra, él tendrá siempre el compromiso irrevocable para con aquellos que son verdaderamente suyos. Escúcheme ahora. Su verdadera identidad no puede ser definida espiritualmente a través de su bautismo en el agua, a través de su membresía en una iglesia evangélica, o a través de sus alabanzas. Si usted efectivamente nació de nuevo, alimentarse del Señor será una acción natural. Alegrarse con los que vienen a la casa del Señor es una expresión de su compromiso con Dios, de su intimidad con Él, y la evidencia de su novedad de vida, o sea, el fruto de su intimidad, puede ser visto a través del texto que leemos en Proverbios 4, 18, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol Pablo vivenció esta realidad, y él, escribiendo a su hijo en la fe, se atrevió a decir lo que podemos leer en 2 Timoteo 4, 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién peleó la buena batalla, Dios o Pablo? Pablo dijo, he peleado la buena batalla. ¿Quién acabó la carrera, Dios o Pablo? Pablo dijo, he acabado la carrera. ¿Y quién guardó la fe, fue Dios o Pablo? Pablo dijo, he guardado la fe. Ahora sabemos que Satanás desde el principio ha logrado cambiar el mensaje de Dios por medio de dulces mentiras que apacientan la mente y agradan el corazón de los neófitos. En las últimas décadas, él está enseñando que no se puede perder la fe. Pero yo me atrevo a formular aquí una pregunta de veras importante. Si alguien no puede perder la fe, ¿por qué Pablo abrigaba en su corazón el deseo de ser recompensado por guardar la fe? Si eso fuera cosa de Dios. Yo dije, Pablo esperaba ser recompensado por guardar la fe. Y para entender ese punto crucial en nuestra teología, visitemos un texto anteriormente expresado por Pablo en la misma carta, la segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo diciendo que Dios es poderoso para guardar su depósito? Es que Pablo no confiaba en una religión, sino que confiaba en una persona. Él confiaba en el Dios Todopoderoso. Pero la fe de Pablo no se refería a su confianza en las promesas que él pensaba tener, sino en el carácter, en la veracidad, en la esencia, en el poder de aquel que era la fuente de su fortaleza. Él no confiaba en Pablo, él confiaba exclusivamente en el Señor. Y él sabía que no hay cambio en él. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero mi fe en él solo aumentará a la medida en que yo me acerque más a él. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una expresión aquí que es un hebraísmo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la mente judaica es, cuanto más nos acerquemos a Dios, más Él estará disponible para nosotros. Las personas que dicen que están débiles en la fe es porque todavía son personas de doble ánimo. A usted y a mí nos toca la misión de hacer nuestra parte. Nosotros somos débiles, pero Dios nunca defraudará sus promesas. Santiago 1:17, leemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ahora que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos toca a nosotros mantenernos cerca de Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, tenemos aquí ese movimiento personal, el que se acerca a Dios, crea que le hay El original dice, cree que Él existe por sí mismo. Él es eternamente. Y que es galardonador de los que le buscan. Y así como la fe es requerida para que nos acerquemos a Dios, de igual manera la fe es necesaria para que no nos alejemos de Él. La responsabilidad aquí no es de Dios, es personal. Hebreos 3, versículos 12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quién es llamado a retener firme hasta el fin? ¿Dios o nosotros? Esta carta se encuentra en el Nuevo Testamento. Y su mensaje es ciertamente contundente. Y ese texto que acabamos de leer me exige una reflexión más profunda para que yo pueda ponderar en mis interrogantes dónde estoy el domingo en la noche. ¿Dónde estoy el miércoles en la noche? Y si he estado ausente, ¿cómo podré justificar Hebreos 3:13 que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, a la medida que nos alejamos de Dios, se va endureciendo nuestro corazón. Y llego al formular esas preguntas a la conclusión de que solo hay una respuesta. Hay una falta de intimidad con el Dios de la palabra. Es verdad que el verdadero creyente jamás, nunca perderá su salvación. Pero infelizmente hay millones que piensan que están salvos y creen que podrán arrastrarse en el fango del pecado sin perder la salvación. Mas aquí, hermanos, hay una falacia en su premisa. Nadie, absolutamente nadie, podrá perder lo que no tiene. Si uno está a gusto arrastrándose en el fango del pecado, alejándose de Dios, es porque todavía no le ha amanecido. Porque el cristiano, se habla del cristiano, se ha lavado en la sangre del Cordero. Y jamás estará a gusto en el mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El verdadero cristiano conoce las palabras de Cristo que leemos en Juan 8, versículos 10 y 11. Cuando dijo, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más. ¿Cuál es entonces la prueba de nuestra fe? Vuelvo a preguntar, ¿será la membresía en la iglesia? será el bautismo? ¿Es realmente importante pertenecer a la membresía de una iglesia evangélica donde se predica la palabra de Dios? ¿También es importante ser bautizado como testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo? ¿Es un testimonio de nuestra identidad, nueva identidad en Jesucristo? Pero solo podemos afirmar que somos hechos nuevas criaturas cuando nos conformamos con la señal inequívoca de nuestro nuevo nacimiento, aquella que ha sido ya presentada en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay personas que quieren entender que hechos participantes de Cristo se refiere a su gloria, a su victoria, a su riqueza. Y todo eso es verdad, pero no está limitado a eso. Para que seamos nosotros participantes de la gloria de Cristo, de la victoria de Cristo, del poder de Cristo, es menester que con Cristo estemos juntamente crucificados. Y entendamos que la vida que ahora vivimos, ya no la vivimos en la carne, sino en Cristo que vive en nosotros. Eso es imposible, es muy difícil para aquellos que todavía no llevan el Espíritu de Cristo habitando en sus corazones. Entonces, guardar la fe es una de las mayores responsabilidades que tenemos en la vida cristiana. Infelizmente, los israelitas que salieron de Egipto no entendieron esta realidad. Ellos fueron rebeldes, murmuradores. Deuteronomio 1:26-28 leemos: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, a los gigantes. ¿Pensarían aquellos judíos que Dios tenía trastorno bipolar? Ellos no confiaron en Dios. Y no solamente los judíos han expresado su incredulidad, pero todavía hoy muchos se han olvidado de la declaración de amor que el Señor nos hace desde las páginas del Antiguo Testamento. De acuerdo con el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Delante de la terquedad de aquellos judíos, ¿cuál fue entonces la respuesta de Moisés? Deuteronomio 1:29-32. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. En la realidad, la raíz del pecado de los judíos no era específicamente la rebelión, ni tampoco la murmuración. Esas cosas eran solamente frutos visibles de un problema interior llamado incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es la falta de fe. Hay muchos predicadores y maestros enfatizando, por ejemplo, que el pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén fue la desobediencia. Pero en la realidad, la desobediencia fue tan solamente la consecuencia de un pecado que entró primero en el corazón, un pecado llamado incredulidad. Consideremos para entender esa parte las palabras de la serpiente antigua, conocida como el diablo, en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso era exactamente lo que quería Lucifer. Quería ser como Dios, quería recibir la alabanza de los ángeles. Y ahora trae esa carnada a nuestros primeros padres. Y él logró sembrar la incredulidad en nuestros primeros padres, haciéndolos dudar del carácter de Dios. Y creo que las palabras de Satanás todavía hoy se repiten cuando nuestros hijos son incitados a probar las drogas, el sexo, la cerveza, a desobedecer a los padres, a meterse en las pandillas y tantas otras cosas que el mundo, la mayoría, todo el mundo, dicen, mis amigos están haciendo eso. Entonces, volvemos al tema en el cual estamos enfatizando que la tentación es algo natural. Todo lo que Satanás hizo delante de Adán fue entonces presentarles, como les dije al principio, un menú, un cardápio. Pero la escoja no fue de Satanás, fue de Adán y Eva. Porque ellos no confiaron en el Señor. Y nos preguntamos, ¿es posible confiar en Dios? La respuesta se encuentra en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso tenemos una promesa en el Nuevo Testamento. Ahora, por los labios del Señor Jesucristo, en Mateo 28, versículo 20, diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es amén? Amén es el sello que uno pone sobre un tratado, sobre una carta, sobre un pacto. Amén es una expresión que vino desde el arameo, pasó al hebreo y a los otros idiomas, y que en México significa eso es la mera neta. No existe en la Biblia ninguna promesa de que nosotros viviremos sin aflicciones. Si usted es cristiano, usted las conocerá frecuentemente en su jornada sobre la faz de la tierra. Pero lo que sí, la promesa que tenemos en la palabra de Dios, son las garantías de la presencia de Él en nuestra vida. Juan capítulo 16, versículo 33, leemos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo escribiendo a los romanos, un texto ya leído y conocido, Romanos 8, 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso significa que el Señor nunca, jamás nos abandonará. El Señor es confiable. El salmista en el Salmo 27, versículo 10, lo dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Otra vez les pregunto, ¿es posible confiar en Dios? Y el Espíritu Santo nos contesta en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo estoy de veras persuadido que el apóstol Pablo traía sus convicciones bien ubicadas sobre esta roca, la roca eterna de su confianza, que es la inmovible palabra de Dios, al declarar con seguridad lo que leemos en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros partamos de este mundo y nos encontremos en la presencia del Señor, ustedes y yo dejaremos escapar una expresión de gozo para decir con convicción inconfundible: valió la pena. El Antiguo Testamento nos habla de que Israel había apostatado de la fe, Judá había sido llevada cautiva al exilio, y en el momento más duro de su sufrimiento, el pueblo empezó a especular en sus razonamientos si Dios se acordaría de ellos. Y fue en aquel momento, en medio a sus tribulaciones, que el Señor levantó a un profeta para decirles las palabras que leemos en Jeremías 29:11. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios les estaba diciendo a su pueblo que a pesar de sus rebeliones, era menester que ellos cambiaran su opinión equivocada sobre su carácter. Dios estaba diciendo con todas las letras: yo, Dios, Jehová de los ejércitos, soy digno de confianza. Y concluyo preguntándoles: ¿es Dios confiable para usted? ¿Confía usted en el Señor? Pongámonos de pie y oremos.